Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
My love. My lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind,
my mind,
my, 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 my mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on,
ride on.
I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long,
how long?
Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there.
All those other boys, but this time between, it's only that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time between.
Se abren las fronteras mientras la Unión Europea discute a qué países abrir definitivamente la zona Schengen. A lo largo de esta semana, las Islas Baleares han empezado a recibir a los primeros turistas, en este caso de Alemania. Y evidentemente se espera que en las próximas semanas pues se produzcan más llegadas. Por ahora, eso sí, hay apenas ciclos de vuelos programados desde destinos, vamos, desde puntos de origen como Düsseldorf, Hamburgo, Frankfurt, Hannover o Stuttgart. Y claro, mientras van llegando los turistas, la gente se preocupa de que no haya rebrotes, entre otras cosas porque Alemania ha sido uno de los focos en este sentido. Vamos a hablar con el sector hotelero de las islas para ver cómo han discurrido los días recientes. María José Aguiló es la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues sois un poco pioneros. ¿Cómo han ido las cosas?
Bueno, pues lo cierto es que nosotros valoramos muy positivamente el desarrollo de esta prueba piloto, porque desde la Federación Hotelera de Mallorca y la Agrupación de Cadenas Hoteleras siempre hemos sido muy defensores de la colaboración público-privada efectiva, y en una, con una situación en nuestras islas bastante controlada a nivel sanitario, pensábamos que era necesario salir de esa suerte de letargo en el que estábamos sumidos, y se presentó esta iniciativa al Govern Balear para realizar esta prueba piloto. Y de la misma forma como en meses anteriores hicimos la operación salida para repatriar a todos los clientes que ya estaban disfrutando de vacaciones en Mallorca, pues también pensábamos que se daban las condiciones para proponer esa prueba piloto, que luego se hizo extensiva después de Mallorca a las otras islas, para que pudiéramos, con todas las prevenciones y con todas las seguridades, pudiéramos comprobar primero la eficacia de los protocolos y las medidas implantadas para dar cumplimiento a todas estas necesidades higiénico-sanitarias en las actuales circunstancias, también lanzar un mensaje a los trabajadores y a los mercados emisores de seguridad y de confianza, también ese refuerzo de la imagen de la marca España como destino turístico seguro, y por último, pues generar una palanca de activación para reanudar la actividad turística, tanto en el alojamiento hotelero como en el resto de agentes de la cadena de valor turístico. Y después de estos 2,000 y pico de clientes procedentes de Alemania que han estado alojados en los establecimientos que participaban en la prueba piloto y además que ha transcurrido todo sin incidencias, que se han sentido absolutamente bienvenidos y cómodos, pues comprobamos que efectivamente ha tenido un resultado bueno y positivo, por no mencionar y valorar pues también el impacto mediático que ha tenido para situar de nuevo ese mensaje de que las islas estamos en perfecto estado para recibir de nuevo clientes y que lo podemos hacer con toda la seguridad y todas las garantías.
María José, en virtud de la preocupación que manifiestan nuestros oyentes, cuéntanos qué tipo de medidas reciben a los visitantes en los aeropuertos, en los hoteles, en los entornos de hostelería.
Bueno, digamos que dentro de la experiencia de viaje del cliente, pues en todos los pasos y toda la secuencia que se da desde que llegan al aeropuerto, ahora estoy hablando ya cuando aterrizan en Mallorca, pues hay unos cuestionarios de salud que se han venido realizando durante todo el tiempo que hemos estado en confinamiento y en el estado de alarma, que se siguen pasando a los viajeros que llegan a la isla, y una toma de temperatura también, y luego hay un seguimiento y una monitorización de las personas por si se diera algún tipo de incidencia. Yo creo que ahora en general todas las comunidades estamos mejor preparados para reaccionar. Cuando estaba haciendo la entradilla del programa, pues estaba mencionando ese miedo a los rebrotes, que yo creo que efectivamente vemos que se están produciendo y que se van a seguir produciendo a medida pues que vayamos recuperando un poco esa normalidad, se empiece de nuevo a activar el movimiento de personas, bien sea por turismo o por otros motivos o por negocios, pero que ahora estamos en una situación de tenerlo mucho más controlado. Nosotros en los establecimientos hoteleros, a la llegada al hotel, pues ya en el primer paso, en el momento de hacer el check-in, pues ya se perciben los cambios. Hay empresas que han activado un sistema de check-in digital, donde ya se han rellenado todos los datos de forma avanzada y lo único que tienen que hacer cuando hacen el check-in es pues acreditar mediante el documento nacional de identidad, pues que son las personas adecuadas, y eso es el procedimiento físico. Pero luego se respeta absolutamente todo el tema de distanciamiento, de desinfección, las pantallas, la ubicación del propio mobiliario. Muchas veces se ha hecho pues intentando que el cliente se sienta seguro, que perciba esa seguridad, pero que no sea una seguridad absolutamente visible, porque no perdamos de vista que cuando uno se va de vacaciones y se aloja en un establecimiento hotelero, pues lo que pretende es un poco evadirse de su realidad cotidiana y de todos estos mensajes y situaciones que estamos viviendo ahora, que nos distorsionan lo que estábamos acostumbrados. Por tanto, nosotros ponemos todos aquellos mecanismos que nos permitan que el cliente esté seguro y que sienta y vea y hay un mensaje de sigue respetando las medidas, ten toda la prudencia necesaria, pero puedes disfrutar tranquilamente porque estamos preparados pues para cogerlo y para intentar prevenir.
Claro, María José, hablamos de una industria nacional puntera, absolutamente indispensable. A principio de junio hablábamos de temporada perdida. ¿Cuál es la perspectiva ahora?
Bueno, la verdad es que hace unos meses, si nos hubieran dicho que estaríamos recién terminando una prueba piloto e intentando reanudar la actividad, seguramente habríamos pensado que era una quimera, porque las circunstancias eran complicadas, eran difíciles, y lo cierto es que han mejorado un poco. No obstante, nosotros queríamos y teníamos mucho empeño en hacer esta prueba piloto por todo lo que he explicado anteriormente. Hemos visto que hemos dado un paso. También es cierto que el viernes en el Consejo de Ministros también se aprobaron las medidas para la extensión de los ERTE, que eso, el tema laboral también era una cuestión fundamental para las empresas. Y es verdad que esto nos ha servido y acogemos positivamente que se haya llegado a un acuerdo, porque era una necesidad de primer orden tanto para nuestros trabajadores como para las propias empresas. Lo que sí que es verdad que seguimos viendo cómo somos incapaces de encontrar medidas adecuadas para cada uno de los sectores. El sector turístico es un sector que tiene unas necesidades especiales y que se debería haber hecho una planificación y unas medidas de los entes adaptados, y sobre todo para los archipiélagos. Y vemos cómo sorpresivamente se contempla de alguna forma que pueda haber una extensión hasta final de año, que era lo que se venía demandando en el archipiélago canario, y por contra no se contempla en Baleares, cuando sabemos que es el territorio que va a estar más perjudicado, precisamente porque esta pandemia nos coge al principio de temporada y va a ser muy, muy, muy difícil recuperar esto. Entonces, desde esa perspectiva de que vamos pasando, vamos saltando barreras y superando escollos, intentamos también que podamos tener una planificación estable con las compañías aéreas. Para nosotros la conectividad es fundamental. Era fundamental también el ver cómo países como el Reino Unido por fin han decidido levantar la cuarentena. Estamos también pendientes de ver qué pasa con el mercado escandinavo, porque nosotros también recibimos mucho mercado escandinavo. El mercado español se activa, pero de una forma más lenta, y todo apunta, aunque es verdad que hay muchísimas búsquedas en los motores de reserva y en las páginas web de los establecimientos y del propio destino del mercado español hacia Mallorca, pues vemos que las reservas van un poquito más lentas y que quizás está priorizando ese viaje que pueden hacer por medios terrestres y no teniendo que coger un avión. Pero desde luego la planta hotelera que está asociada a la Federación, en este mes de julio tenemos previsto, en estos momentos tenemos alrededor de 40 establecimientos que ya tienen abiertas sus instalaciones. alrededor de 23-24.000 plazas hoteleras y esperamos que durante el mes de julio, se vayan incorporando progresivamente hasta unos 260 establecimientos y que esa recuperación pues pueda ser progresiva y paulatina y que haya una activación de la demanda cuando se vea y se compruebe pues que se van levantando restricciones y que se pueden dar pues todas las condiciones de viaje con normalidad.
María José Aguiló, vicepresidenta de la Federación Empresaria Hotelera de Mallorca, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos y por darnos voz.
Y de isla a isla, y tiro porque me toca, porque tenemos la suerte de que, lo mismo que María José estaba en Baleares, en Canarias está nuestra experta en Business Intelligence, Estela Luna de María. Ha tenido que coger un vuelo para trabajar allí y le he dicho, oye, Estela Luna, cuéntanos cómo te encuentras las Islas Canarias. Buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Qué alegría saludarte. Bueno, una primera impresión de las playas, por hacernos una idea a los que estamos en secano.
Pues, por ahora, solo hay canarios. O sea, ayer ya, yo llegué aquí el lunes 22, cogí el primer vuelo a las 8 de la mañana, que de hecho en mi vuelo venían guardias civiles con los perros porque al día siguiente llegaba el rey. Y entonces venía el servicio de seguridad para preparar la visita real. Y de hecho nos hicieron rellenar un papel de cuál era el motivo del viaje. Venimos por trabajo, venimos por residencia habitual. O sea que todavía el lunes 22 estaban todas las restricciones levantadas. Nos tomaron temperatura en el aeropuerto. Estaba la Guardia Civil. Y yo que llevo aquí ya prácticamente una semana, es que solo veo canarios, o sea, canarios y peninsulares residentes habituales, pero hay muy poquitos turistas.
¿Dónde estás? ¿En qué parte de las islas?
Pues yo me estoy alojando en la ciudad, en Las Palmas, que para los que conocen Gran Canaria, la ciudad está en el norte, y hoy he venido a pasar el día al sur, estoy en el Faro de Maspalomas, hoy vengo en el día para estar un poco más en la playa y eso. Y esto está, hay muy poquitos turistas, o sea, están muchas urbanizaciones cerradas, muchos restaurantes cerrados, esto está prácticamente desierto, o sea, hay gente, pero la gente que vive aquí habitualmente, los canarios que han decidido quedarse y no irse a otro sitio a pasar sus vacaciones, como ponían en la provincia, en el periódico local, pero vamos, que yo veo muy poco turista, ¿eh? O sea,
madre
veo mucho residente habitual.
Pues fíjate que nos ha servido nuestra experta de Big Data y Business Intelligence, la CEO de Pentaquart Consulting, en este caso de corresponsala, Estela Luna de María. Buen trabajo allí en las Islas Canarias.
Gracias, Cristina. Un abrazo. Nos vemos.
Un abrazo. Y nos vamos a La Leona. Saludamos a Cristina Morató, periodista, escritora, autora de Diosas de Hollywood. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Hoy vamos a recordar una película que forma parte de la historia del cine de forma excelsa, Gilda, identificada con ese bofetón histórico, protagonizada por una deslumbrante Rita Hayworth y por Glenn Ford como protagonista masculino.
Sí, vaya pareja, ¿eh? Lo que es muy curioso es que fue un striptease, Cristina, de lo más casto, porque en realidad Rita no se desnudaba, solo se quitaba pues ese largo guante de satén negro, pero lo que ocurrió fue que desde el estreno de la película, es muy curioso, en Estados Unidos la película se estrena en 1946. Es verdad que en España llegaría un año y medio más tarde. El escándalo acompañó desde entonces a la película, ¿por qué? Pues porque en Estados Unidos ya se anunciaban enormes carteles, ¿no?, que podías ver en las calles de Sunset Boulevard y Hollywood Boulevard, en las que se veía, bueno, un enorme cartel de Rita Hayworth posando pues con su famoso vestido negro, ¿no?, y fumando muy provocativa en su larga boquilla, con esa ondulada melena pelirroja al viento, y le acompañaba un eslogan que era "Nunca existió una mujer como Gilda". Entonces era la representación de la mujer fatal por excelencia, aunque efectivamente solo se quitó un guante. Y yo creo que para ambientarnos, si te parece, vamos por favor a ese casino y a escuchar a esa maravillosa Rita Hayworth, o no, a Anita Ellis, en "Put the Blame on Me". When
they had the earthquake in San Francisco back in 1906. They said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around.
Yo creo que es una canción realmente.
Estaba intentando
que la
escucharla de Put
sí.
The blame on me.
Me, the blame on me.
Put the blame on me.
Qué bueno. Efectivamente, un striptease de lo más casto.
Sí, sí. Lo que hay que decir es que, curiosamente, este papel que le cambiaría la vida a Rita Hayworth, ella lo aceptó a regañadientes. Cuando leyó el guión, no le convenció su personaje, porque una vez más tenía que hacer de mujer fría y manipuladora, que debía seducir a dos hombres a la vez, y pensó pues que sería una película, otra película menor en su carrera, ¿no? Uh-huh. Pero este papel le cambiaría la vida, y sobre todo, yo creo que es un papel que le afectó no solo a su carrera, sino a su vida personal, ¿no? Porque como ella reconoció ya en su madurez, todas sus relaciones sentimentales estuvieron marcadas por esta imagen de vampiresa que desprendía en Hilda. De ahí la célebre frase de ella, que lamentaba y que dijo: los hombres se acuestan con Hilda y se levantan conmigo, ¿no? Es decir, se confundía la realidad con la ficción totalmente.
La famosa escena de la bofetada, porque la película tiene esos dos puntos señeros, el instante en el que ella se quita el guante y el momento de la bofetada, fue también muy polémica, y Glenn Ford protagonizó una curiosa anécdota.
Bueno, es que la película está llena de anécdotas, ¿no? Pero Charles Vidor, el director de la película, contaría que en la escena en que Rita le da a ella el bofetón a su compañero, a Glenn Ford, fue la única que le dio problemas y que hubo que repetir varias veces. ¿Por qué? Pues decía Vidor, tú escucha esto, decía Vidor que Rita era tan dulce y tierna en la vida real, no era nada violenta, y no había forma de que le pegara una buena bofetada a su compañero, que además era, en ese momento también, estaba viviendo un romance con él. Así que cuando finalmente se mete de lleno en la escena, le abofeteó tan fuerte y con tanto realismo que le dañó dos dientes. Entonces el actor, que también luego lo contaría como anécdota de la película, mantuvo la compostura a pesar del dolor que tenía, hasta que el director gritó: ¡corten! Claro, corten, porque ya estaba que no podía más. Así que, bueno, el bofetón fue un bofetón de los de verdad.
Fue de categoría, efectivamente. Estaba bellísima ella, más hermosa y deslumbrante que nunca, gracias al vestuario de uno de los grandes modistas, Jean-Louis.
Claro, es que la película no solamente es la iluminación, porque bueno, la iluminación corrió a cargo de Rodolphe Maté, que era un genio de la fotografía, que cuidó primorosamente la iluminación de Rita, sobre todo en esos primeros planos, que es que está bellísima, pero luego está ese vestuario de Jean-Louis, que creó para ella unos modelos de lo más sensuales, sofisticados, que resaltaban esa imagen de femme fatale, ¿no? Yo creo que de todos los vestidos ha pasado a la historia, el vestido largo de satén negro, con el que canta en el casino Put the Blame on Me, y enfundada en este vestido, que además mostraba los hombros desnudos y solo estaba adornado con una gran lazada ancha en la cintura y esa larga abertura lateral, pues es que Rita parecía una diosa del cine negro, ¿no? Y eso que hay que contar la anécdota, que para este vestido tuvo que ponerse un corsé porque acababa de tener a su primera hija Rebeca y tenía que lucir escultural y no tenía la silueta que tenía habitualmente, ¿no?
¿Qué cosas?
Estaba muy encorsetada en esa película, a pesar de lo que vimos, ¿no?
Y hay otro vestido impresionante de pedrería.
Maravilloso. Este es es un vestido que además, ya lo vamos a relacionar con Amado Mío, ¿no? Que es otra de las canciones, otro de los temas que repito, no canta ella, y que vamos por favor a escuchar y vamos a imaginarla. Otro tema, Cristina, que es que durante mucho tiempo todo el mundo se creía que era Rita quien interpretaba los dos temas principales de la película. Es cierto que Rita comenzó a tomar clases de canto, pero viendo que avanzaba muy lentamente, Harry Cohn, el presidente de Columbia Pictures, le dijo que la doblarían, otro disgusto para ella, y bueno, fue de nuevo Anita Ellis, que la acabamos de oír, quien le dobló, como en otras muchas películas, ¿no? Que además tenía una voz espectacular esta mujer.
Claro.
Anita Ellis.
La película se estrenó en España en 1947, sí. Y curiosamente pasó la censura. ¿Cómo es posible?
Bueno, eso es lo que yo me pregunto, ¿cómo es posible? Porque Gilda se estrena efectivamente en las Navidades del 47 y curiosamente sí pasó la censura, y eso que venía precedida de un gran escándalo, como hemos contado. Es verdad que algún obispo llegó a prohibir a sus feligreses que fueran a verla, porque Gilda era, bueno, la máxima inmoralidad y la representación del mal, pero la realidad es que había largas colas para ver a esta exuberante pelirroja, y lo que ocurrió es que antes de su estreno comenzó a circular, Cristina, el rumor de que en la escena del guante que Rita acababa haciendo un strip, o sea, se pensaba que la censura sí que había cortado alguna escena, porque no se podían imaginar que después de todo el bombo que se había dado, ¿no?, a Gilda, simplemente se quitara un guante. Entonces empezó a circular que aquí ha habido un corte, ¿no? En realidad no se cortó nada, solamente hubo la condena pues de algunos obispos.
Uh-huh. Y ella, curiosamente, en un tan esplendoroso papel, con tanto erotismo, durante el rodaje atravesaba un difícil momento personal.
Sí, este es otro tema interesante, porque efectivamente durante el rodaje de Gilda se produce el divorcio entre Rita y Orson Welles. A ella le afectó mucho y el director Charles Vidor llegó a temer que no acabaría la película, porque Rita llegaba cada día al rodaje pues muy pálida, apenas dormía, ojerosa, y bueno, porque Welles en ese momento pues había abandonado la casa que compartían y ella se había quedado con la hija de ambos, Rebecca, que tenía apenas unos meses de edad. Y bueno, y también Rita por aquel tiempo se había enterado de que le había sido infiel Welles en repetidas ocasiones. En total tenía el corazón roto, pero a pesar de que Welles se portó muy mal con ella, para Rita siempre fue el gran amor de su vida, ¿no? Así que hizo Gilda pues con el corazón destrozado y muy afectada pues anímicamente.
Pero a la vez, ¿quién lo iba a decir? Pero a la vez mantenía un romance, decías, con Glenn Ford.
Ah, esto es muy bonito. Yo es que creo que la gran historia de Gilda es la de ellos dos. Vamos a ver, Glenn Ford confesó en sus memorias, y bueno, lo dijo a la prensa, que durante el rodaje vivieron un breve romance. La verdad es que no fue a más. ¿Por qué? Porque Rita seguía enamorada de Orson Welles y soñaba con recuperarle. En cambio, Glenn Ford, sin embargo, sí se enamoró de ella. De hecho, toda su vida estuvo enamorada de Rita Hayworth. Él se casó en 4 ocasiones. Tenía una foto de ella en el salón de su casa, y cuando Rita, ya en su madurez, y mira qué casualidades, empezaba ya a mostrar los síntomas del Alzheimer, dio la casualidad que en Beverly Hills vivían casi al lado, eran vecinos, y Glenn solía ir a visitarla porque ya estaba muy sola, enferma y alcoholizada. Y te voy a dar un dato: en 1987 Glenn Ford recibió el premio Donostia toda su carrera en el Festival de Cine de San Sebastián. Asistió al festival, pero pidió como condición que durante la gala se proyectara Gilda, y dejó a todo el público totalmente, bueno, estremecido y sorprendido cuando empezó a llorar, y lloraba mientras veía la película. Hacía solo 4 meses que Rita había fallecido y él pues tenía el corazón roto.
Claro. Hay muchas anécdotas en torno a Gilda, porque la Columbia pensó que iba a ser, bueno, pues una película más de cine negro, pero tuvo un impacto en el mundo que yo creo que a ellos también les sorprendió.
Nadie lo imaginaba. Además, el éxito le llegó, no había cumplido todavía los 28 años, o los cumplió ya durante el rodaje. Rita tenía 28 años, y a raíz de este revuelo y el escándalo que generó su personaje, ella sufrió una crisis personal muy fuerte, ¿no? Detestaba que el público la identificara con un mito sexual, y en aquel año de 1946 su fama era tan grande que bautizaron con el nombre de Gilda, imagínate, a una bomba atómica que el ejército de Estados Unidos lanzó durante unas pruebas en el atolón Bikini. Cuando ella se enteró, tuvo una crisis terrible, se indignó profundamente, estuvo incluso dispuesta a ir a Washington a manifestarse, estaba horrorizada.
No me extraña.
estaba horrorizada. La película fue un éxito de taquilla que no podía imaginar la Columbia Pictures, recaudó cifras millonarias y también, obviamente, Rita aumentó su caché y se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood.
Es curioso porque, por terminar, hay que subrayar que semejante éxito y semejante impacto en su vida y en el mundo, sin embargo, se ensaldó con una relación agridulce con el personaje de Hilda, porque para Rita fue un cambio que puso las cosas para siempre en otro sitio.
Sí, no volvió a tener un papel como el de Hilda. La Columbia quiso seguir explotando la fama que le dio este personaje, repitiendo el estereotipo de mujer fatal y devoradora de hombres que ella detestaba en películas que hay que decir muy mediocres, ¿no? Los Amores de Carmen, Salomé, ahora recuerdo La Bella del Pacífico. Llegó a hacer 5 películas con Glenn Ford, intentando repetir el éxito de Hilda, pero ninguno consiguió la magia de esta película. Y es verdad que ella, la diosa del amor, pues tampoco encontró la felicidad. Tras 5 matrimonios fallidos, a cual más destructivo, acabó sus días pues muy sola, alcoholizada y enferma de Alzheimer, ¿no? Un mal final para una de las mujeres más bellas y sin duda icónicas del cine de la época dorada de Hollywood.
Qué pena, la verdad. Pues recordad que esta y otras historias las puedes leer en el libro Diosas de Hollywood, de Plaza y Janés, que es una de las grandes y numerosas obras de nuestra Cristina Morató. Muchísimas gracias, Leona.
A ti, Leona, Cristina.
Adiós.
Adiós. Buen domingo.
Y poneos moño que viene Marcote.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta 1 euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las 2, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes 1 millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
¡Qué vida más aburrida!
Ha llegado el verano. Ha llegado el calor. Y si no te vas de verano, el verano viene hacia ti.
¡Se baña!
¡Al agua! ¡Que se
lo... ¡Y no sabe nada!
Aunque sea a través de nuestro mejor cine. Este verano te llevamos de fiesta.
Los domingos, libro.
¡Viva el cine español!
¡Orguas, cielos! ¡Hasta luego!
En 13.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado PoltiSan System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en poltisanisystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
¿El aire acondicionado encendido y la ventana abierta? ¡Claro, hombre! ¡Que corra la brisa!
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería.
Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Qué suerte los enamorados de la naturaleza, porque están encantados de cuidar el jardín, la finca, el huerto, los cultivos, los bosques, con lo mejor de lo mejor, con Steel. Y es que Steel proporciona todo lo que se necesita, esa motosierra que nos apasiona, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores y los cortacéspedes. Calidad muy cerca de ti, en sus más de 1000 tiendas, con el mejor servicio y atención, y ahora el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web stihl.es, steel.es, para enamorados de la naturaleza.
¿Qué? ¿Rompes conmigo por WhatsApp? ¿Tú de qué vas?
Veo que no te duele haberme dejado, te importa una mierda lo que yo te amo.
Este es el nuevo lenguaje de la música. Creo que nos lo trae hoy Marcote Pontemoño. Buenos días.
Bueno, nuevo lenguaje, no sé yo. Bueno, es una canción así, un poco bizarra, ¿no?
Bueno, es que son así. Yo el otro día estaba escuchando alguna otra y cuando no hablan de meter y sacar, hablan de la mierda. Y joder, cuando no de... Es que, en fin, debe de ser una fijación anal propia de la infancia.
¿Una fijación, ha dicho?
Sí, ha sido una idea un poco freudiana.
No, lo que pasa es que estaba
freudiana.
Va un poco más allá. Es Leticia Sabater y siempre saca hits así, muy muy veraniegos, muy tal. Esta la sacó hace un mes o cosas así y se llama Vete pa'l carajo, tra tra. Un poco guiño a Rosalía, ¿no?
Bueno.
No, pero es que luego los ha sacado muy peregrinos. Toma pepinazo, la salchipapa, el polvorón.
Ay, por favor.
Entonces me ha retrotraído a esa sección que hago yo de vez en cuando de música bizarra, de música de gasolinera, que es muy guay. Y hoy vamos a tocar un subgénero de, pues eso, de...
De sutilezas.
No, de sutilezas.
Pero me gusta, ¿eh? Me gusta porque es un género muy castizo, muy tradicional, muy folclórico.
Lo primero de todo, vamos a rendir... Perdón, que tengo aquí un trozo de jamón. Si es que
te traigo agüita.
Por cierto, Mikey, en esos auriculares, el otro día se me quedaron unos pelos.
¿Es estos los auriculares?
Y es que además, luego se sentó Maldini ahí y parecía que llevaba peluca. Bisoñé, sí, se le ponían los pelos míos por arriba y parecía así muy divertido.
Ya te dije yo que alguien se los iba a poner.
Sí, bueno, eso, lo que te iba a decir. Primero vamos a rendir un homenaje a una persona que nos dejó durante el confinamiento, que es el príncipe gitano, que es el rey de todo esto de bizarro.
Yo sé que no eres Vinny y quiero que me sigas y me hables y me mires y me trates como un Vinny. Nunca te portas como un Vinny.
Oye, ¿por qué lo llamaban el príncipe gitano?
Pues no tengo ni idea. Era hermano de la Terremoto, de Dolores Vargas. Pero la etimología de dónde viene el nombre... Mike está mirando como...
Sí, ¿de qué estás hablando?
Hoy te lo vas a pasar bien. A lo mejor no vas a conocer las canciones, pero hoy te lo vas a pasar bien. Te vas a reír por lo menos.
Eso seguro. Solo con la primera canción que has puesto. Ya he visto cómo venían dadas.
Pues el príncipe gitano, ya te digo, lo conocemos por el Indegueto. La gran masa, el gran público lo conoce por la canción, por la versión que hizo Elvis de Indegueto con su inglés macarrónico. Pero es un tipo que en esto de la música estuvo mucho tiempo, tenía una compañía de artistas y ahí descubrió a Rocío Jurado, a Carmen Sevilla, a Manolo Escobar y ya te digo, nos dejó hace... Marci, me ha traído agua, qué maja, de verdad, pues si no... Pues eso, nos dejó durante el confinamiento, murió por coronavirus además, así que un abrazo muy fuerte a este rey de la canción bizarra y de las cintas de gasolinera.
Ole, ole, seguro que hay más de uno y de dos que está bailando con el príncipe gitano.
Hombre, es que esto es muy para bailar. Otro rey de la música bizarra. Yo creo que es el precursor de la canción del verano antes de Jordán, es Luis Aguilé.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo. Aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta ni el trabajo.
Marcó toda una época de España. Mi padre es forofo de Luis Aguilé. Vino varias veces al programa con una simpatía extraordinaria.
Era muy grande.
Era un gran showman.
Sí, sí.
Y un hombre del espectáculo.
Pero al loro tenía 800 canciones grabadas, de la cual la mitad las compuso él. Y luego era escritor, tenía 5 libros.
Se nota ahí los juegos de palabras.
La lírica que se llama con el
lomo. Es que es sorprendente el número de canciones de Aguilé que forman parte de nuestra memoria.
Hay por ahí una que se llama Es una lata al trabajar, que hay un vídeo por ahí con este, con el siguiente que sale, que es Fernando Esteso.
Con traje de pana y mi boina puesta, soy el más bonito que llega a la fiesta. Y bailo con Juana y bailo con Pepa.
El estribillo, por favor.
Y me ves bellota en las discotecas.
Es que estoy viendo Esteso con la garrota.
La leche. Este coro.
Bellotero, bellotero.
El bellotero, que hacía, a veces hacía Fernando Esteso de garrulo, de baturro, de pueblo, iba con la boina.
Bueno, el bellotero es eso.
Bueno, y la Ramona, tú seguro conocéis la Ramona, esa es una canción súper famosa de Fernando.
La Ramona es pechona, tiene dos cántaros por pecho.
¿Esa no la has puesto?
No la he puesto porque, digo, vamos a buscar algo más que la gente no conozca. Vamos a educar musicalmente.
Ah, claro.
La Ramona, que hace pocos años, hizo King Africa, una versión precisamente con Fernando Esteso.
Sí,
y que Fernando Esteso es un actor de culto de los finales de 70-80, que luego trabajó, hizo una obra de teatro muy buena, se llama La extraña pareja, que es una versión de una obra americana, que luego hicieron película, y con quién la iba a hacer sino que con Andrés Pajares.
Oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar.
¿Qué?
Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien.
Bueno, temazo, o sea.
Es un temazo.
Claro, me comparas, con todo mi respeto hacia Leticia, me comparas las que está haciendo Leticia Sabater.
Esto de es música una maravilla.
Con esto es que esto es una genialidad. Maravilla. Todo, o sea, el ritmo, la producción.
Y no dice mierda.
Y no dice tacos.
No es necesario.
No hace, a veces, los tacos, cuanto menos digas y mejor puestos, yo creo que están. Pero si sí, estás todo el rato, exacto, soltando tacos, pierde el sentido, ¿no?, de soltar un taco.
No, y sobre todo, qué elegancia, que si sueltas una así, pero que viene a cuento, bien, pero ahí como si fuese esto...
Sí, sí. Bueno, Fernando, Fernando Esteso y Andrés Pajares, pareja hiper famosa del cine de los 80. La trilogía básica que yo recomiendo es Los Vingueros, Yo hice a Roque III y Los Liantes. Esas son de tirarte al suelo, o sea, de no parar de llorar.
Es toda una época.
Pero es que luego era un actor, vamos a ver, sabía hacer actor serio. Recomiendo la película de Pajares, Ay Carmela, donde hace un papelón que yo estoy dudando, yo creo que le dieron el Goya por ella, muy grande, o sea, que no solo es así.
Y bueno, Pajares hace, sí, un papelazo con Santiago Segura en una de las Torrentes.
Ah, sí, sí,
donde,
sí, sí, sí.
Bueno, ya sí, sí, mayorcísimo,
sí, sí,
o sea, en la tercera edad plenamente, hace de discapacitado físico,
sí,
y es una interpretación breve pero extraordinaria.
Sí, bueno, mucho respeto, mucha jujana con Pajares, pero mucho respeto. Bueno, de canciones, a mí me, sobre todo, estamos hablando de cine, el cine de los 70 y los 60, 70, tiene unas canciones increíbles como esta de esta película de Paco Martínez Soria.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera.
Y además es que es entrar de lleno sociológicamente en la época del boom turístico.
Eso es.
Y de esa nueva forma de divertirse que podía ser conocer mundo que hasta entonces no se había dado.
De hecho, que hablabas antes del turismo que llega ya los primeros alemanes a Mallorca. Esa es la película El Turismo, qué gran invento, un gran invento, no me acuerdo cómo se llama exactamente, que es de Paco Martínez Soria, peliculón. Con esta banda sonora que han recogido, han reversionado un grupo que se llama Profesor Popsnagel hace unos años, que suena prácticamente, conserva el sonido original de los 60, pero tocada ahora.
Turismo, olvide sus problemas, déjele a su socio el debe y el hacer.
Por cierto, gente de 13, viva el cine español, programón de 13 donde ponen muchísimo cine español de los 50, 60 y 70. Esta tarde, hablando de Paco Martínez Soria, ponen La tía de Carlos, peliculón.
Ajá.
Peliculón,
bueno,
versión
no
de una obra. Sí, sí, increíble. Estas tres a las 4:30. A mí es que me flipa Paco Martínez Soria. Cada vez que las ponen, aunque las pongan 20 veces. Yo soy muy fan.
Yo lo que sé es que hoy creo ponen Río Bravo, de John Wayne. Pero las de Paco Martínez Soria no las perdáis.
Sí, los domingos por la tarde y los sábados incluso creo, siempre hay cine español en 13. Así que ahí lo tenéis. Bueno, hablando de aquí de España, se hizo muy famoso en España. Empezó como cantante lírico y luego con niños. Es Torre Bruno.
Ay, qué suegra que tengo. Una suegra, ye, ye. Ay, qué suegra que tengo. Una
Torre Bruno, para muchos jóvenes como Mikey será desconocido, sí, una figura crucial de la tele de los años 70 y 80, que actuaba con niños. Mi hermana Patricia estuvo con Torre Bruno en la tele.
Sí, hacía varios programas del Sábado Abadá, que luego lo transformaron en Dabada Abadá, porque Sábado Abadá era los sábados, y luego lo cambiaron de día, algo así, y lo cambiaron de nombre. Uno que se llamaba La Locomotora, que él se llamaba Rocky Locomotor o algo así, y bueno, y luego, aparte, él empezó haciendo canción melódica, estuvo en San Remo, yo creo. Es italiano, lo que pasa es que se vino a España y ya se quedó en España, le atrapó, no sé si la gastronomía o la gente, no sé qué, y se quedó aquí y lo reventó en la tele. La suegra, oye, que no se trabaja mucho el término suegra ahora, ¿no?
No, pero...
¿En qué sentido?
Tú estás a punto de tener una, no, que no se habla mucho de la suegra, sobre todo en nivel peyorativo, como era antes, la suegra coñazo y tal, no, ahora...
No, eso ha mejorado. Luego hay que ver qué fea la palabra suegra. Es como la palabra madrastra, ¿no?
Sí, sí.
Son palabras que dices, madre mía, ahora, por ejemplo, que tanta gente tiene que ocuparse de los hijos ajenos y muchas veces readoptarlos, ¿no? Por tantas rupturas que hay. Estas palabras habría que inventarlas nuevas.
Mikey está a punto de tener suegra.
Efectivamente.
¿Y bien?
Muy bien.
Ya,
estupendamente.
Más te vale, no digas lo contrario.
Es que ser una suegra es una cosa espantosa porque es una palabra muy fea.
A mí me gusta más el término anglosajón, madre política. Es mucho más divertido, más correcto, ¿no? No, no suena tan mal, por lo menos.
Sí. Polimadre. Podríamos inventar otra cosa.
Polimadre.
Para madrastra, madrilina, yo qué sé, madrilina. Otra cosa bonita.
Bueno, más canciones de gasolinera, de casete de gasolinera, más canciones bizarras. Pepe da Rosa.
Y toda la curva, ole Salero. Yo te juro por mi madre que las tienes del sombrero. El del talento, el de los cuentos, el que parece que no ha roto nunca un plato, pero vaya un elemento, no es nadie el tío. Caminando como un pato y con cara de estreñido.
Artistazo.
Y además carreras largas, fecundas, con muchísimo trabajo en los escenarios, en los bolos, por todas las ciudades.
Se especializó sobre todo en hacer sevillanas de series de televisión, esta de JR, un personaje. Mikey me está mirando, JR era el malo de Dallas.
Te estoy mirando, escuchando con atención.
Dallas, pero Dallas era, sabes lo que era, ¿no?
Dallas sí, era sí, sí, lo que es.
Un culebrón de estos, de americano, de pocos episodios.
Eso todavía lo ponen, de vez en cuando. ¿Ponen
Dallas?
En plan refrito,
claro.
Yo lo he visto.
Lo vuelven a poner.
Pero muy refrito que huele ya.
Bueno, claro, sí, huele un poco a muerto.
Sí, sí, de hecho yo creo que la palma a la mitad del reparto. Pues el malo de JR, el malo de Dallas se llamaba JR. Uno se hacía en Dallas, porque de ahí el nombre, Dallas. Uh-huh. Iba con un sombrero una familia que tenía pozos de petróleo y tal. Pero bueno, luego Pepe da Rosa hizo también la canción de los lagartos de V, hizo una de Kojak.
¡Ay, la de los lagartos de V!
Sí, 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 sí. Muy divertido.
Estos tampoco sabrá Mikey quién es.
No, V tampoco. No. Diana, no sabes quién es.
Oye,
Mikey, un día te voy a dar una turra.
Pues estos eran unos que nos invadían y que parecían normales como tú, pero luego les levantabas la piel y debajo eran lagartos. ¿Cómo? Y claro, eso nos fascinó de niños.
Sí, sí, como los guiris de Mallorca, de que, igual, más o menos.
Bueno, pero eso suena al revés, que se les cae la piel con naturalidad del exceso de sol.
Es cangrejo.
Eso, por cierto, el hijo de Pepe da Rosa estuvo en COPE trabajando una temporada en COPE Sevilla. Yo no sé si seguirá por
ahí. Es verdad,
sí,
es verdad.
Sí, fue compañero nuestro. Bueno, vamos a terminar esas canciones de gasolina, esas cintas de casete que ya ni se estilan ni nada. Tenemos que tirar de la rumba de los chichos.
Él nació por amor un día libre, libre como el viento, libre como las estrellas, libre como el pensamiento. Profesión, roba lo que puede, roba, porque le enseñaron, era muy pequeño solo.
¡Qué temazo! Pues con los chichos nos despedimos de Marcote Ponte, Moño.
Me encanta,
un abrazo.
Un beso, quiero.
Adiós, adiós.
Chao.
Y con los chichos podemos empezar la sección del Pisco Labis con Sole Mayol. Querida Sole, llega la hora del aperitivo. Buenos días.
Mira, hoy estoy con muchísima alegría porque estoy en casita metida y me estoy tomando una clara que digo yo, pues para compensar me voy a hacer unos chipirones en su tinta.
Jolín.
Y así que me he abierto una latita y estoy con un clario oscuro tan a gustito.
Jolín, hay que disfrutar, desde luego.
Pero claro, hay que disfrutar porque yo disfruto mucho en mi casa, porque es que si no, cuando salgo fuera, ya sabes, me pongo muy nerviosa. Yo en la calle no veo más que rebrotes. Como decía Gila, mucho rebrote para un adulto. Que no puede ser, que los adultos estamos muy rebrotados, o sea, cabreados y con miedito. Y yo ya voy haciendo cosas, todo con miedito. Me voy a la pelo, miedito. Dentista, miedito. Las compras las hago y miedito. O sea, que me paso el día mieditando.
¿Tú terminas de psiquiatra?
Pues sí, Yo creo que voy a terminar muy malamente. Justo de estar tanto tiempo aquí confinada, yo no voy a salir la misma. Voy a salir muy diferente. No sé qué me pasa, pero no estoy bien. Y es que veo muchos hombres, veo a los jovenzuelos por ahí sin mascarilla. Bueno, ya los que no son tan jovenzuelos. Y claro, es que claro, yo lo entiendo, porque por ejemplo, para ir de botellón, pues cómo vas a ponerte mascarilla, se moja la mascarilla. Y luego si te tienes que pimplar ahí alcohol o lo que sea, pues hombre, se te desinfecta, pero al mojarse pues no te hace efecto.
Pues calla, calla, que hay mucho inconsciente por ahí y por ahí pueden venir los problemas, según dice la Organización Mundial de la Salud, por los jóvenes.
Ok, sí, pero es que no, es que están viniendo, están, bueno, ay madre mía, y esto no se dan cuenta de que tienen a ver abuelos y tienen padres y tienen de todo, hombre, por Dios.
Efectivamente.
Yo lo tengo que hacer todo bien. A mí me gusta mucho hacer todo exacto, muy, aunque no quiero exhibir mucho mis virtudes, porque sería ya un defecto.
Tú has tenido muchas virtudes siempre, Sole.
Sobre todo dos, bastante grandes. Pero sí, tengo bastantes virtudes. Mira, yo, por ejemplo, ahora me he dado cuenta de que soy experta en abrir puertas con el codo. Abro las puertas con el codo, enciendo luces con el codo, subo el ascensor con el codo, pero luego saludas también con el codo. A ver...
Que sí.
¿Para qué me lavo las manos y luego todo, luego con el codo, Cristina?
Habrá que extender, efectivamente, y decir, lávese usted mucho los codos. Porque, bueno, de todas formas, hay una cosa que es cierta, ¿eh? Con los codos no te tocas ni la nariz ni la boca.
Bueno, danos tiempo. Terminaré de abrir todo seguro. ¿Te acuerdas cuando los codos no nos servían para nada, solamente para ir a las rebajas y dar los codazos las unas con las otras? Ay, qué bueno.
Es la polivalencia del cobo.
¿Verdad? Salíamos corriendo todas a por la ganga, a escoger y a revolver todas a las rebajas y ahí dando los codazos. Nos pasa lo mismo que con los pulgares, que no servían para nada. Bueno, yo de jovencita para hacer autostop, pero luego después dice, pues esto se va a acabar perdiendo porque no sirve para nada. Y sin embargo ahora son esenciales para la comunicación digital.
Mira, bueno, cómo los mueven los jóvenes en los aparatos y en los móviles, los pulgares, ¿eh? Yo que no los uso en esa circunstancia, pero ellos sí.
Pues sí, pues yo sí, siempre he tenido mucho lo del autostop, entonces cuando era jovencita, que por cierto, me ha recordado ahora que has hablado de Torre Bruno, que tú no sabrás que yo empecé con Torre Bruno bailando
también
en Televisión Española. Sí, yo era una de las chicas Torre Bruno que cantábamos de sábado, sábado, sábado.
Fíjate, no me acordaba, Sole, qué bueno.
Yo no lo decía nunca porque como iba de intelectual, pues me gustaba más decir que estaba pues así con el teatro y todo eso, que también estaba. Pero donde me ganaba yo los dineros era con Torre Bruno.
Con Torre Bruno.
Por ahí, que ya era una de ellas. Oye, y hablando de comunicación, por favor, voy a hacer un llamamiento. Por favor, la gente que se ponga nombre en la mascarilla.
¡Ah!
Y te pasa el día hablando con desconocidos. ¿No te pasa a ti?
Absolutamente. Primero confundo a la gente, me confunden a mí. Pues es una solución llevar el nombre ahí puesto, Sole, Cristina.
Pues sí, hombre, por favor, es que estás muy lejos y no sabes con quién estás hablando. Y es que, perdona, que se creen que soy antipática. Pero
pues
no,
es una propuesta, llevar el nombre en la mascarilla. Queda ahí, Sole Mayol, feliz aperitivo.
Un besazo, Cristina. Hasta
un abrazo, amiga. Adiós, adiós.
Adiós.
Mira, el nombre en la mascarilla, Mikey, por ejemplo.
Me ha parecido una ideaza, la verdad.
Pues
además,
es que sí.
Cada día me lo voy a cambiar para la gente a la que no conozco volverla loca. Así el día siguiente. Pero tú no eras Alberto, ¿no? Que yo soy Juan. Así
pero facilitaría mucho presentaciones, en un cóctel recordar o en un encuentro público cómo se llama cada uno, porque claro, sin ver además la cara la cosa se dificulta aún más.
Y sobre todo para esas personas que constantemente, a mí por lo menos me pasa, que se me olvida el nombre. Y digo, pero este tío, ¿cómo se llamaba, macho? Si es que
pues
le conozco
desde hace...
Ya.
Un futuro verdaderamente brillante.
Pero bueno, se me olvida eso y todo, tampoco hay que preocuparse mucho. Es una amnesia muy pronta. Pues nada, Cristina, vamos a hablar un poco de lo que nos han estado contando nuestros oyentes. Estamos en el WhatsApp, recibiendo notas de voz en el 666-55-40-00, 666-55-40-00. Hemos estado hablando hace un ratito con don Emilio Calatayud y con Miguel Soria sobre un tema que está muy en boca de todos, que es el de los ocupas. Y esto es lo que opinan nuestros oyentes.
Lo de los ocupas se acabaría modificando la legislación y que cada propietario pueda desalojarlos como pueda.
Esto hay que ponerle solución ya y con medidas radicales.
Que mi hija ha vivido en Alemania y por lo menos eso no se consentía. Vamos, es que sale al momento.
Si tengo ese problema, tenemos un problema los dos. Ellos y yo, que te lo garantizo, ¿eh?
Claro, es que es desesperante.
Sí, sí, sí.
Volver
sí, sí.
del hospital de un cáncer y encontrarte con que un señor está viviendo en tu casa, que además en el caso de esta oyente, yo recuerdo en la entrevista que relató que se topó en la puerta del hogar con una corona de Navidad que estaban uh-huh. celebrando dentro.
Nada, nada, se hacen con tu casa, es la suya. También hemos estado hablando al principio de esta mañana con distintos corresponsales repartidos por el mundo sobre nuevos brotes que están surgiendo poco a poco. Les hemos planteado qué pasaría si nos volviesen a confinar. Esto es lo que nos han contado.
Cristinita, lo llevaría fatal. Desde ya tenemos que estar pertrechándonos de mascarillas y de guantes.
Yo muy bien, a mí me gusta mucho la casa y siempre tengo algo que hacer.
Yo no haría reconfinamiento porque estoy hasta las narices.
Muy mal, y yo soy de las que no salgo mucho.
Que me da miedo pensar lo que nos pasará por la cabeza en septiembre, octubre.
Pues si viene un confinamiento, agacha la cabeza, te encierra y no protestes porque seguro que hay otras personas que no le da tiempo ni a protestar.
Están habiendo tanta gente tan ignorante, gente tan irresponsable, que esto va a terminar así.
Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar.
Madre mía, nos vamos a las noticias y enseguida volvemos en Fin de Semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado.